La paz de Dios sea con ustedes. La paz de Dios sea con ustedes. Hoy la escritura viene de Lucas capítulo 20, versículo 1 a 19. Si no tienen Biblia, pueden seguir en la pantalla detrás de mí o a los lados míos. Escuchen la palabra del Señor. Aconteció que en uno de los días, cuando Jesús enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el Evangelio, se enfrentaron a él los principales sacerdotes, los escribas con los ancianos y le dijeron, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas o quién te dio esta autoridad? Jesús les respondió, yo también les haré una pregunta. Quiero que me digan, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos razonaban entre sí, diciendo, si decimos del cielo, él dirá por qué no le creyeron, pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Y entonces Jesús les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó a contar al pueblo parábola. Un hombre plantó una viña y le arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña, pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Después envió un tercero y a este también le hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí, diciendo, este es el heredero, vamos a matarlo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. Pero él, mirándolos fijamente, dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se han convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga lo esparcirá como el polvo. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron arrestar a Jesús en aquella misma hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron el pueblo. Esta es la palabra del Señor. Ya pueden sentarse. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la adoración que ha sido enviado de tu Hijo en el trono, como hemos cantado y proclamado a Él. Te pedimos, Padre Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, que tú estés aquí con nosotros, que nos ayudes en este momento de concentrarnos en tu palabra para que nosotros podamos ser transformados otra vez por tu palabra. Yo te pido, Señor, que la meditación de mi corazón, que también que las palabras que yo hablo sean complacientes en tu vista, a ti, Señor. Aún mientras nos sentamos por 30 segundos en silencio, pido, Señor, que las personas que están aquí, que son tuyos, que escuchen a tu voz y que a un desconocido nos seguirán. Hola, Señor. Porque tus siervos te están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras yo observo lo que está pasando en el mundo y en la televisión, en el ciclo de las noticias, en mi propia vida y las vidas de miembros de nuestra iglesia, ha habido una cita de Dallas Wheeler que me gusta mucho, que como que me está sonando en la cabeza, y la cita es esta, dice de que el problema más grande del mundo de hoy son los que por profesión o por cultura se identifica como cristianos, se van a convertir en discípulos, estudiantes, aprendices, practicantes de Jesucristo. Y me encanta esa frase de Willard porque realmente resume lo que yo creo que es una de las cosas más grandes que está enfrentando a nuestro país y como individuales, que si los cristianos realmente van a ser cristianos, si se van a convertir en discípulos, si van a vivir y seguir la manera radical, hermosa de Jesús. Yo creo que esta frase de Willard es un buen diagnóstico. Yo creo que es un buen recordatorio que nosotros no podemos ser cristianos en nombre solamente, o en cultura, o cristiano en vocabulario, y esperar a que la transformación ocurra o suceda. Tenemos que someternos al señorío de Jesús y permitir a que Él sea la autoridad principal en nuestras vidas, y que permitir a que Él forme a nuestras casas, nuestros hábitos, nuestras relaciones. Y una manera de saber de si realmente estamos sometidos al Señor y cargar nuestra cruz diariamente, no es cómo respondemos cuando estamos en confort, sino que cuando nos enfrenta, cómo respondemos. ¿Cómo le respondemos cuando Él empieza a mover cosas que son muy queridos a nosotros? Cuando empieza a invitarnos a una diferente manera de vivir y una diferente manera de ser. ¿Cómo le respondemos a Él ahí en ese momento? La semana pasada, el pastor Drew, de manera hermosa, predicó el pasaje antes de este, que nos mostró que Jesús ha venido a Jerusalén para interrumpir, para cortar el sistema religioso en algunas maneras no estaba glorificando a Dios. Y en esta semana vamos a ver que Jesús va a continuar haciendo eso después de limpiar al templo, después de ir a las cortes externas donde los gentiles iban para adorar y orar. Pero en vez de eso hay como un mercado de negocios establecido y es ruidoso y distrae. Y Jesús viene y limpia, lo echa fuera las mesas con un latigazo y se vuelve loco. Y después de eso nosotros nos encontramos aquí con los líderes preguntando a Jesús, ¿quién te puso en autoridad? ¿Quién te dio el derecho? Y el pasaje de hoy se trata de la autoridad y habla de quién tiene la autoridad, quién tiene el control, y si nosotros vamos a permitir a que Jesús nos disipule de su manera, o si nosotros, aún como cristianos, vamos a tener nuestras estrategias o evadir para proteger las áreas de nuestros corazones y vidas que nos mantienen seguros, o por lo menos eso pensamos. En Lucas, o sea, Lucas, que es el médico y el que cuenta la historia, nos va a confrontar o enfrentar en contar un cuento de Jesús que pasó en el templo, y ahí es donde empezamos aquí en versículo 1, que dice: Aconteció que en uno de los días, cuando Jesús enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, me encanta eso, dice que está enseñando y predicando, anunciando que el evangelio, las buenas noticias. Lo que Lucas ya lleva todo este tiempo predicando, que el Mesías ha venido y que ha venido para los pobres y para los quebrantados de corazón, y está proclamando este mensaje en el templo que él acaba de limpiar. Entonces vemos los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos que vienen y dicen: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Entonces vemos estas dos preguntas. Dice, ¿con qué autoridad? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y esto no es así como curiosidad honesta. No es que están haciendo esta pregunta porque genuinamente quieren una respuesta para que puedan seguirle a él. No, ellos otra vez están esperando a atraparlo o engañarlo, tratando de exponerlo delante de las multitudes y ahora las personas que están frente al templo. Entonces, imagínense la escena que Jesús limpia todo y todos están ahí, los sumos sacerdotes, y todos dicen, se va a poner interesante. Recuerden la escuela que allá van a pelear, van a luchar, que tiene que ir al otro lado, no, no, no corren, no recorren a eso. pero todos se atraen a eso, como que ya algo va a pa pasar, ¿verdad? Y me encanta cómo Jesús responde aquí. Dice, yo también les haré una pregunta. Quiero que me digan, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos razonaban entre sí, diciendo, si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Entonces Jesús les hace una pregunta, no porque tiene miedo de responder la pregunta, sino que porque quiere revelar a sus corazones. Y ellos se reúnen, todos los líderes espirituales de Israel, los que supervisan el sistema religioso que está pasando en el templo, se reúnen, se juntan, y no es para orar. Ellos no se juntan para decir, mira, alguien trae al rollo a la escritura de Isaías o Malaquías para a responder la pregunta. No, se juntan para como una estrategia. Ellos quieren protegerse a sí mismos, proteger a su sistema, proteger a lo que están acostumbrados, a su poder, a lo que les hace cómodos. Y en vez de responder la pregunta de manera honesta, vamos a ver que van a tener una estrategia para mantener a su sistema de religión en su lugar. Y la pregunta que Jesús hace aquí es totalmente de como un maestro. Lo pone en una situación de perder y perder, y ellos saben. Ellos dicen, escuchen, mira, las personas aman a Juan el Bautista, al bautismo. No hizo nada malo. Y nosotros sí, nosotros creemos que es del cielo, era un poco loco, wow, duro, pero nosotros sí pensamos que tiene como ese lado profético. Pero si nosotros le decimos, él nos va a decir de que entonces si Juan era del cielo, entonces yo tengo que ser del cielo porque Juan dijo que era del cielo, entonces. Y era como que el cordero que quita los pecados del mundo. Entonces ellos están tratando de ver cómo se escapan de cómo Jesús quiere atraparlos en su pregunta, pero después empiezan a pensar en las personas diciendo que si decimos que no es el cielo, si realmente respondemos la pregunta, las personas aquí nos van a apedrear porque algunas de sus vidas han sido transformadas por Juan el Bautista. Entonces, ¿qué hacen? Mienten. Ellos se niegan. Miren al versículo 6. Dice, pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Entonces respondieron que no sabían de dónde era. Y Jesús entonces les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces vemos esta pregunta de autoridad que Jesús, como que tiene más inteligencia de ellos, les atrapa diciendo, eso es lo que me encanta de Jesús, que lo vemos en los evangelios, que cuando Jesús está puesto en situaciones así, primero, él no solamente se entrega al miedo, a las personas que tratan de atraparlo, no tiene miedo de estos líderes religiosos, no permite a que ellos pongan la agenda. Cuando él está puesto en situaciones así, les enseña que él es el Señor. Y como Señor, cuando nosotros escuchamos eso, pensamos en alguien que tiene todo el poder. Pero como Señor también tiene toda la sabiduría. Jesús es profético y es preciso. Jesús está esperando. Jesús es glorioso. O sea, tiene todo el peso. Es el filósofo de todos los filósofos, el maestro de todos los maestros. Él es el príncipe de predicadores. Jesús es el hombre, como dicen los adolescentes. Jesús es él, ¿verdad? Y él va a hacer algo totalmente asombroso después de pasar esta pregunta de autoridad. Él va a contar una parábola que tiene que ver con el rechazo de un hijo. Y una parábola es una historia pequeña que tiene un significado espiritual grande. La parábola significa de tirar de lado. Entonces estaba enseñando a Jesús y ahora va a tirar o dejar como un cuento, una historia para ayudar a lo que estaba predicando para que se quede impreso. Entonces en versículo 9 dice, empieza a contar una parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores. y se fue de viaje por mucho tiempo. Dos cosas están pasando aquí. Uno, cuando están pensando, escuchando esto, las personas quizás están pensando en el Antiguo Testamento. Israel se considera la viña de Dios. Entonces, no es Jes no, aquí Jesús no está sacando una metáfora aleatoria o él está haciendo un punto divino aquí, que ellos pensaban, nosotros somos Israel, la viña de Dios. Y también iban a estar pensando en los labradores, que pasa en todo Jerusalén, un dueño contrata a las personas para hacer de la cosecha o de la viña y son responsables de ser administradores de la tierra y es verdad que en algún momento el dueño va a regresar y va a decir, deme el fruto, la cosecha de lo que están que estaban haciendo, lo que tenían que hacer. En versículo 10 dice: al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña, pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Versículo 11: volvió a enviar otro siervo y hacen lo mismo. Versículo 12: envía un tercero. Y a este también hacen lo mismo. Entonces, lo que Jesús está haciendo aquí, está tomando estos líderes religiosos y esta multidumbre del Antiguo Testamento, de la historia de Israel, cómo Dios eligió los hijos de Israel como su viña, como los plantó, como los protegió, como los nutrió, como los cuidaba. Y a lo largo de su tiempo, como sus hijos, él enviaba profetas para ayudarles a corregir, para traerlos otra vez, a alinearlos con su voluntad. Pero muy a menudo, en vez de recibir el mensaje de los profetas que envió, los siervos que envió, los rechazaron, los negaron. Piensen en Jeremías, el profeta que vino predicando a Israel y cómo el pueblo de Dios respondieron, cómo respondieron los líderes, respondieron en tirarlo a un pozo, o Isaías, que vino predicando estas buenas noticias, predicando del camino de Dios, y cómo respondieron el pueblo a Isaías. La tradición de la iglesia dice que lo cortaron en dos, o Amos, que también iba predicando, dando profecía, testigo, y ellos le dijeron cállense, o Isaías también, y Juan el Bautista, el que Jesús acaba de preguntar de dónde es él, si es del cielo o si es de orígenes humanos, que él tenía su cabeza cortada, ¿verdad? Sacaron. Los que están escuchando están entendiendo esta historia y están viendo que en este punto que Jesús probablemente está hablando de los líderes religiosos, que está hablando de ellos. En esencia está diciendo que yo soy ese profeta, yo soy el que Dios ha enviado. Entonces asegúrense de que están alineados con el corazón del Padre y la voluntad del Padre. Este mes es la celebración del año, 100 años de historia, la celebración de la historia negra o de los africanos americanos. Carl G. Woodson, hace como 100 años, empezó lo que ahora, hoy en día, es el mes de la historia negra o de los africanos americanos, porque vio de que la historia se estaba escribiendo otra vez, o reescribiendo. Entonces empezó un programa de enseñarles otra vez, de enseñar la historia de los africanos americanos, porque la verdad estaba siendo rechazada. Y la verdad no se rechaza solamente hoy en América, sino que la verdad se rechaza en todo el mundo. Nosotros queremos ser cómodos, queremos reescribir la historia, queremos evadir o evitar, queremos estar seguros. No nos gusta que nos enfrentan, y Jesús aquí está confrontando, enfrentando al orden religioso con la verdad, y no va a permitir a que reescriban la historia. Él está llamándolos a someterse al reino de su Padre y al Señor, a su señorío. En versículo 13, Dice, entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, vamos a matarlo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. Mira, Jesús es un hombre travieso, ¿verdad? Que Jesús vino, dio vuelta a las mesas con su látigo, se puso así de dos pies con los líderes, los enseñó, predicó las buenas noticias a ellos y después les contó una parábola a ellos acerca de ellos. Eso, él es bueno, ¿verdad? Y lo hizo porque los amó, los amaba. Porque ama a la casa de su padre, ama al reino de su padre, porque no tiene miedo de ellos, porque él es el Señor. Y en esencia está predicando el evangelio a ellos, está diciendo, mira, Dios envió a su hijo amado a Israel, al mundo. Y en vez de que él los recibieran de las personas que tenían que administrar a la viña, lo están rechazando y lo van a echar de la viña. Y sabemos que Jesús fue sacado fuera del campo, fuera de Jerusalén. Y en vez de apedrearlo, lo pusieron en un árbol y lo mataron. Pero sabemos que él no es como ningún otro profeta, es más grande que Jeremías, más grande que Amos, más grande que Zacarías, porque él sí es el Hijo y él es Dios. Y cuando él murió, no como los otros profetas, murió como una propiciación por el pecado de las personas. Él murió como purificación cuando nosotros lo vemos. Somos justificados nuestros pecados sobre él y su cuenta de justicia fue dado a ellos. Eso es el evangelio. Estas son las buenas noticias. Entonces Jesús, enfrentándolo a él o a ellos, se pone de pie, se para ahí y notan cómo Lucas resume lo que dijeron, que nunca suceda tal cosa. Eso nunca suceda. En versículo 19 leemos esto. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron arrestar a Jesús en aquella misma hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Nunca suceda tal cosa, tenemos que matarlo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Los líderes religiosos saben que Jesús es la segunda persona de la Trinidad y lo ven de manera como un cristiano fiel que ha aprendido la doctrina acerca de Jesús, como ellos lo iban a ver, probablemente que no. Ellos no ven la imagen como nosotros hoy, pero sí sabían que era del cielo. Ellos sabían que vino con la autoridad de Dios Padre y en vez de honrar a su autoridad, en vez de honrar a Él como el Hijo de Dios, ellos eligieron endurecer a sus corazones para protegerse a sí mismos porque querían mantener el control. Porque ellos querían lo que querían, ¿verdad? Y también yo creo que lo que está pasando aquí es que eso está dando como un vistazo a que esto es político también, que Jesús diciendo que él es el Mesías, diciendo de que él es el Hijo de Dios, es ofensivo a ellos porque ellos tenían una imagen de lo que el Mesías iba a hacer, cómo iba a lucir, y el Mesías no venía para juzgar a su sistema religioso y echar fuera a las personas en el templo, no, el Mesías iba a venir y liberarlos de Roma, que estaban marginalizados, que ellos tenían gentiles ocupando a su tierra, que no estaban libres, ellos tenían que pagar los impuestos, no, el Mesías iba a enfrentar a César, no a los fariseos, no a los escribas. Y están diciendo, no, no, tú no, eso no va a pasar aquí. Pero lo poco que sabían, que el Dios que nosotros servimos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus maneras no son nuestras maneras, que el tan lejos que el este del oeste son sus pensamientos de, no, de los nuestros. Pablo dice de que él toma las cosas sencillas del mundo y los utiliza para confundir a los sabios. Dios no vino, no envió a su Mesías a venir para caber o encajar en su narrativa y su imagen, a ser moldeados a lo que ellos querían. No, él con intención vino, no como uno en Jerusalén que era rey, sino como uno que fue nacido en Nazaret. Algo bueno viene de Nazaret, como uno que era hijo de un carpintero, cuyo padre José, su padre terrenal, José, no era un hombre de prestigio. Él vino como uno que no tenía mucho dinero. De hecho, el Isaías decía que no era mucho para aparecer su apariencia. Él no es Saulo, no es David. Y él vino humildemente, abrazando a la pobreza. Dice que los zorros tienen sus lugares y los pájaros sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ningún lugar para recostar su cabeza. Vino no declarando así cosas muy directas, sino que a veces vino haciendo preguntas. Y yo digo todo eso para decir que nosotros a veces podemos ver a los líderes religiosos y las personas en el templo y decir, mira, son tan tontitos, o cómo es que puedan hacer eso, estrategizar, por qué no le hacen, no dicen que él es el Señor o le dan sus corazones, pero le estoy diciendo que hay muchos cristianos que hacen lo mismo, y lo voy a concluir aquí, que hay veces que yo también, y ahora te lo voy a decir a ti, que hay veces en donde tú también haces lo mismo. Yo hago lo mismo, tú haces lo mismo. Que cuando el Espíritu Santo, cuando Jesús nos trae convicción, en vez de decir, sí, me viste, soy yo, Señor, en vez de caernos en nuestras cabezas, en nuestras caras con arrepentimiento y dependencia, nosotros hacemos estrategias o hacemos excusas. Nosotros nos escondemos detrás de cosas, programas, política, que nos hace sentir seguros y cómodos, que protege a nuestros intereses. Nosotros le hacemos o azul o rojo. Nosotros hacemos así como gimnasia teológica para no responder a las preguntas directas cuando las personas nos preguntan qué dice la Biblia acerca de tal cosa. Nosotros nos tenemos vergüenza o nos da pena y dicen, no, no sé, hay como muchas respuestas y depende y como que vamos de un lado a otro, y la razón no es porque no pensamos que esté claro, la razón es porque nosotros tenemos miedo a las personas. Porque queremos ser amados y que nos que no que caemos bien, porque la vida es ya suficientemente dura. Y lo que estamos faltando, perdiendo aquí, es que sí somos amados, somos los hijos de Dios. Él es el Señor de la viña. Jesús es la viña y nosotros somos las ramas, que estamos así cargados, nutridos, protegidos, sostenidos. Sí nos poda, pero nos poda porque nos ama, nos poda para que nosotros podamos producir más fruto, y nos salvó y nos hizo un injerto a Él para que nosotros podamos declarar las alabanzas de Él, que nos ya sacó de la oscuridad y nos trajo a su luz maravillosa. Y hoy Jesús está haciendo la pregunta a cada uno de nosotros por medio de ese texto. ¿Quién está encargado aquí? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Tú tienes la autoridad o yo? ¿Quién está encargado? Si tu partido político está encargado o yo estoy encargado. ¿Tu construir tu propio Jesús está entregado en control o yo, el Jesús de Lucas? Jesús dice, yo soy el Señor. Cada pedacito de este mundo pertenece a mí. Yo soy desde el principio. En el principio fue la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Yo soy el agua viva. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que te satisface, te llena. Yo soy la luz del mundo. Y en este texto va a decir, yo soy la piedra angular. ¿Y qué está haciendo aquí cuando dice que es la piedra angular? Está dirigiéndonos al Salmo 118 que habla de buscar el refugio, la salvación en Dios. Y hace la cita de este Salmo y Pablo y Pedro van a hablar de este Salmo más adelante en el Nuevo Testamento, versículo 17, pero dice que los mira. A mí me encanta que así hizo. No sé cómo fue esa vista, como que los miró así con compasión o que tienen que corregir algunas cosas. No, dice que los miró y hace él mirándolos fijamente, dijo, entonces, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. ¿Qué es lo que está diciendo ustedes, los líderes espirituales de Israel que tienen que construir el reino de Dios para su gloria? Están rechazando a su hijo. Ustedes los que están por echarlo fuera. Y dice que todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos y sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Nos da una imagen de alguien cayéndose o tropezando sobre la piedra angular. La piedra angular era la parte más importante de un edificio, que todo el edificio estaba alineado a eso. Entonces dice que una persona va a caer sobre esa piedra, tropezar y caer sobre esa piedra y será hecho pedazos o sobre quien ella caiga esparcirá como polvo. No es que o uno u otro, es que o te vas a caer en el sentido de someterte delante de él y ser quebrantados para que te pueda construir y transformar otra vez o esta piedra se va a caer sobre ti y esparcirá como polvo en el día del juicio. Dice que hay dos opciones. O yo soy la autoridad de Dios del cielo en Hebreos, como Hebreos capítulo 1, el más grande, el último profeta para predicar el camino de la salvación. O vas a decir que no y me van a rechazar. Me vas a rechazar y me vas a ver en el juicio, en el día del juicio. Quiero regresar o volver a donde empezamos con la cita, la frase de Dallas Willard, para que piensen bien si nosotros vamos a vivir como cristianos en nombre solamente o si nos vamos a convertir en discípulos, aprendices, practicantes y seguirle el camino de nuestro Señor y Rabí Jesucristo. Y si nosotros les vamos a seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo significa que tenemos que hacer lo que dijo y que dijo en Lucas 9, que si alguien me va a seguir detrás de mí, tienen que negarse, tienen que cargar su cruz. Tenemos que abrazar a Lucas 10 y Mateo 10, donde Jesús nos dice que no teman al hombre lo que puedan hacer al cuerpo, sino que teman al que puede echar tanto al cuerpo como al alma al infierno. Este texto nos está diciendo que los discípulos son los que están sometidos a Jesús en vez de rechazarlo. Es el punto principal de todo el sermón. Nosotros nos sometemos a Jesús en vez de vivir en resistencia a Él, resistiéndolo. En Apocalipsis Dios dice, o oh, estás caliente o frío, si estás templada, te voy a escupir. Y eso tiene que causar a todos nosotros a que nos postremos regularmente y decir, Señor, eso quiero estar caliente, no frío. No, no es que te quiero dar lo mínimo, no quiero ser Caín que solamente ofrece algo a ti, no, Señor, solamente por tu espíritu, por tu poder es lo que puedo, soy capaz de darte el primer fruto. Cuando viene el maestro o el dueño, ¿vamos a darle fruto o lo vamos a echar fuera? Como Jesús aquí está delante de ti hoy. Tú vas a caer sobre él como piedra angular, sabiendo que la historia no termina ahí. Que él no es una piedra que estaba enterrado, sino que se levantó de los muertos y construyó un templo de piedras vivas. Vas a vivir como una piedra viva hoy. Hay dos preguntas para ti y ya termino. Primero es este. En tu vida ahora. ¿En dónde ahora estás sometiendo a Jesús con gozo? Hay que reconocerlo. Es algo bueno. Y si nosotros estamos en Cristo, debería haber áreas en mi vida que yo he entregado. Les voy a decir algo. Si estás en Cristo, sí tienes por lo menos una sola cosa. La Biblia dice que nos reunimos regularmente. La Biblia dice que lo hagan regularmente, que nos reunimos. Y alguien dice aquí que no estoy aquí con gozo, estoy aquí porque tengo que estar aquí. No, hay que darte gracia, ¿verdad? Hay que reconocer a Dios, alabarle a Dios por eso, por ese fruto. Hay que alabarle a Dios de cómo está obrando en tu vida. Que quizás no quieres ser lo que eres, pero si estás en Cristo, no eres como antes, ¿verdad? Alabemos a Dios por eso, regocíjate en eso, porque si no te puedes regocijar en eso, no, no, no lo vas a obedecer como Señor. Te vas a golpear, Satanás te va a poner en un ciclo de vergüenza y condenación y no vas a vivir para Cristo. Entonces, regocíjate en eso. Pero también hay que responder a esta pregunta honestamente. ¿Dónde en tu vida estás resistiendo al Espíritu Santo? ¿Dónde es que el Espíritu Santo ha dicho, Cristo es el Señor y Él quiere esta área de tu vida y tú estás diciendo que no? Y yo entiendo el no que estás diciendo, que a veces este no está regado en algo profundo, algo como decepción, o estás arraigado en el trauma que ha pasado, o estás arraigado en que sabes el trabajo que vas a requerir y ya estás cansado o cansada. No estoy haciendo esa pregunta, estoy diciendo dónde te está llamando a confiarle en él, en donde tú estás diciendo que no a él. Hay que nombrarlo, notarlo, prestar atención y confiar en el Espíritu Santo a que te ayude a navegar, en manejarlo. Si estás en Cristo, tú tienes Dios viviendo dentro tuyo. Él no te va a fallar. No va a ser mágico, probablemente. Sí va a ser un proceso, pero sí Él va a aparecer para ti. Él te va a encontrar, te va a hallar en tu tiempo de necesidad. Él es bondadoso, misericordioso, lento para la ira, abundando en amor, persistente. Él es el amado, el hijo amado que te ama. No dejes que Satanás te diga que el gozo se encuentra en que tú aferrándote a él, al gozo. Tú sabes que ahí no se encuentra el gozo. Que someterte al Espíritu hoy diciendo, Señor, aquí estoy, esto es todo lo que tengo. Y confía a que Él no quiebra al que está quebrantado de corazón. Y si estás aquí hoy por primera vez, nunca has tomado una decisión acerca de Jesús, hay dos caminos. Es lo que Pastor Drew predicó la semana pasada, Jesús es el Señor. Lunático o mentiroso, pero hay dos caminos, que hay el camino ancho y el camino angosto. No hay ningún entre medio. Jesús dijo que es el Señor, que él hizo la proclamación de ser Dios, o si es o no, no es uno de muchos maestros. Él es el maestro principal y filósofo de todos los filósofos, el Señor de todos los señores, el rey de todos los reyes. ¿Y cómo es que lo sé? Porque él vino de una manera que fue inesperado. Él es un Dios que murió por su pueblo. Y no solamente murió por su pueblo, sino que derrocó a la muerte, conquistó a la muerte. Es una proclamación de que Buda, Mohammed, nadie más puede hacer. Y la Biblia dice que está sentado en la mano derecha del Padre, gobernando y reinando. Él está en control. Y él está trayendo todas las cosas a su final esperado. No está nervioso, no está ansioso, no está deseando de que pudiera hacer algo en la vida de tuya o en la vida de la nación, del mundo. Él está esperando con paciencia a todos los que ha ordenado, a que ha profesado fe en él, para que pueda enviar a su hijo amado a regresar a esa viña. No a ser golpeado, apedreado, echado fuera, sino que para tomarlos, traer justicia y verdad. Vengan a Jesús si no lo conocen. Hay que caer sobre la piedra angular, que no seas aplastado por ella. Padre, te damos gracias. Te alabamos. Te pedimos a que tengas misericordia sobre nosotros. Te pido que tengas misericordia sobre mí. Espíritu Santo, habita. Ayúdame a no resistirte. Ayúdanos a no resistirte. Señor, tú conoces a todos nosotros, cada parte de nuestro, cada área, y nos amas. Ayúdanos, Señor, a vivir en ese amor. Ayúdanos a ser ramas arraigadas en la viña. Esta semana, Señor, ayúdanos como discípulos de Jesús a reconocer de que no, nosotros no podemos hacer nada sin ti y a depender de ti, Señor. Señor, somos tan débiles. Que nos des fuerzas, que nos des valentía, que nos des paciencia, amor, gozo, paz. Paciencia que nos permite a que vivimos en ese poder del Espíritu Santo, y cuando caemos cortos, cuando fallamos, que rápidamente nos recuerdes que podemos venir con valentía delante del trono y recibir gracia en nuestro momento de necesidad. Jesús, te alabo, que has sido tentado en cada manera como nosotros, sino que no has pecado, y eso nos hace que tú eres nuestro sumo sacerdote, el Señor del templo. En el nombre de Cristo. Amén. Todas las semanas nosotros tomamos de esta cena que se llama comunión, que nos predica un mensaje de esperanza, nos recuerda que Jesús fue quebrantado, entregado. Nos recuerda que Jesús fue aplastado, que el Dios de este universo nos está llamando a responder y de ser quebrantados. Y lo asombroso es que no te está pidiendo a experimentar algo que él no haya experimentado él mismo, y lo hizo con su disposición para salvar a los pecadores. En la noche que fue traicionado, Jesús dio gracias. Aquí en Sodrin tomamos el pan, lo partimos y lo metemos en jugo o vino. El vino está marcado con una cuerda. Si no eres cristiano, cristiana, que no participes aquí, pero escúchenme, que queremos que participes, que confieses a Él como el Salvador y Señor, a convertirte en su discípulo, en su aprendiz. Si quieres aprender más de eso durante la comunión o Santa Cena después de la reunión, tenemos esta sala de hospitalidad donde puedes hablar con alguien. Tenemos libros gratuitos, también otros recursos para ayudarte. También tenemos libre de gluten aquí en las canales.